RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Europa Abierta, el programa de temas europeos en Radio 5, Radio Exterior y, si quieren, a través de Internet. Francia, el país con mayor peso en el proyecto europeo, tiene nuevo primer ministro, Gabriel Attal. Ceremonia de traspaso de poderes ahora mismo en el Palacio de Matignon. No es un relevo cualquiera de los que se producen habitualmente en el país vecino por decisión de sus presidentes, porque Attal es el jefe de gobierno más joven de la historia moderna en el país vecino, también el primero abiertamente homosexual, en la edad en que seguramente algunos de sus compatriotas o compañeros de estudios no han encontrado un trabajo y viven en casa de sus padres. Attal se va a instalar en el Hotel de Matignon. Tiene 34 años. Desaloja a Elizabeth Borne, una política de más madurez, de más recorrido, con un perfil austero de 63 años, cualidades que no le han servido para lograr la sintonía con Macron ni para mantenerse en el cargo. Ahora, como ella ha dicho hace tan solo unos minutos, vuelve a la Asamblea Francesa como diputada por el departamento de Calvados.
Y je me réjouis de continuer à servir mon pays à leur côté avec détermination et exigence.
Continuará sirviendo a su país con determinación y exigencia. Laurent Fabius fue primer ministro en los 80 en Francia, pero era algo mayor que Attal, tenía 37 años. Emmanuel Macron ha decidido apostar por la juventud de su titular de educación y sacrifica a su hasta ahora primera ministra, con la que jugó además la baza de nombrar a una mujer. Intenta dar un impulso a la última parte de su presidencia, de su segundo mandato, que va a ser el último. Realmente en Francia el puesto de primer ministro no tiene tanto peso como en otras democracias de la Unión, porque el protagonismo lo asume en mayor parte el presidente de la República, el propio Macron en este caso, que es quien acude a las cumbres europeas. Pero es una decisión que sorprende y a la vez que es esperada. Desde hace días había rumores, todos apuntaban a este joven de 34 años que fue portavoz del partido En Marche de Macron después de una primera etapa con el Partido Socialista y que se había convertido también en el ministro de Educación más joven y más popular. Macron, que se vale del efecto Attal, veremos si le funciona. De ello hablamos con nuestro corresponsal, con Antonio Delgado, y luego con el profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con Jean-Baptiste Arguindegui. En Francia hace mucho frío ahora, ha nevado bastante en los últimos días, pero no nos equivoquemos, seguimos sufriendo el calentamiento global. Vamos a conocer el último informe del Sistema Europeo de Observación de la Tierra por Satélite, más conocido por Copernicus. Cambio climático confirmado, 2023, el año más cálido de siempre en Europa y en los últimos 100.000 años, nos lo va a contar Rosa Basteiro. Hay que luchar contra el cambio climático, las temperaturas, dicen los expertos, van a seguir subiendo, mientras Europa está en plena transición verde y por eso hay que hacer todo lo posible para evitar episodios como el que está ocurriendo ahora en las costas de Galicia, de Asturias, ya también de Cantabria. Los millones de pellets, de bolitas de plástico que han inundado la arena de las playas. La Comisión Europea reconoce que ese vertido va a ser muy negativo, pero recuerda que es competencia de cada país gestionarlo. El primero de nuestros titulares de hoy, de nuevo con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
Bruselas señala que le corresponde a España gestionar los impactos adversos de los pellets de plástico que han llegado a las costas de Galicia, Asturias y Cantabria.
Así lo anunciaba el portavoz de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Adalbert Jans, que señalaba a las autoridades del país afectado como las encargadas de gestionar estos vertidos, pero mientras la situación inmediata debe ser resuelta por las autoridades nacionales, la Comisión Europea está trabajando en medidas a medio y largo plazo para reducir la contaminación por microplásticos en la Unión Europea. Un problema del que son muy conscientes, señalaba Adalbert Jans, ya que los microplásticos se acumulan en los animales y mariscos y, en consecuencia, los consumimos los humanos.
El paro de la eurozona bajó una décima en noviembre y repite su mínimo histórico del 6,4%.
Según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat, esto supone una caída del desempleo en términos absolutos de 144.000 personas en los 27. Por países, España repite como el Estado miembro de la Unión Europea con la tasa de paro más elevado, con un 11,9%, aunque una décima menos, seguido de Grecia con un 9,4% de paro. En el polo opuesto, los países con menos tasa de desempleo fueron República Checa, Malta y Polonia.
La Unión Europea alerta de que la tensión en Oriente Medio puede aumentar la migración irregular.
La comisaria del Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, advirtió este martes desde Chipre que la situación actual en Oriente Medio, con la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, es una amenaza, una declaración hecha en rueda de prensa conjunta con el ministro de Interior chipriota, y añadió que están discutiendo cómo atajar las nuevas rutas migratorias marítimas que empiezan en Líbano y Siria, con destino final en Chipre.
Investigan a personal de un centro de acogida italiano por sedar sin necesidad a migrantes.
La Fiscalía de la ciudad italiana de Potenza, al sur de Italia, es la encargada de investigar a decenas de personas que trabajaban en un centro de acogida, entre estas varios médicos y policías, por sedar presuntamente sin necesidad a los inmigrantes que daban problemas. Las pesquisas han revelado 35 casos de maltrato contra los inmigrantes y descubierto que en varios casos se les suministraba, sin que lo necesitaran, Ribotril, conocido popularmente como la droga de los pobres, fármaco que atenúa la actividad del sistema nervioso con propiedades ansiolíticas y sedativas.
Crisis de gobierno en Francia con desenlace rápido, esperado y a la vez sorprendente. Sale como primera ministra Elisabeth Borne, 63 años, entra Gabriel Attal, 34, no es un relevo más, como hemos contado en nuestra portada. Antonio Delgado, corresponsal en Bruselas, en París. Me iba a Bruselas. Corresponsal en París, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, la tendencia europea, ya sabes. Bueno, Gabriel Attal, decíamos que una biografía corta pero intensa, una carrera política fulgurante, de estudiante de políticas a concejal, diputado, portavoz de partido y ministro, también el más joven en la historia, y ahora llega a primer ministro.
Sí, es un producto, yo creo, típico de la marca macronista, en la medida en que eso existe. La prensa francesa habla a veces de los Macron boys, ¿no? Pues él es un tipo paradigmático de ese producto político, es decir, alguien que combina una formación elitista, tan a la francesa, en su caso estudió en el Instituto de Ciencias Políticas de París, con una carrera política fulgurante que empezó con militancia en el Partido Socialista y después, a la manera de Macron, se fue haciendo plástica, pragmática, flexible y con algunos acentos conservadores, siempre en la estela de Macron, al que le debe prácticamente todos sus puestos. No era un macronista de primera hora, pero destacó, como tú decías, como portavoz del grupo macronista en la primera legislatura en la que Macron ejerció como presidente. A partir de ahí dio salto al gobierno. Los franceses se acostumbraron a él, sobre todo cuando ejercía como portavoz durante la pandemia de COVID. Lo hizo sin errores, algo que Macron, un presidente tan atento a la comunicación, suele premiar, y efectivamente lo hizo alzándolo a ministro, primero de presupuestos y después de educación, donde en apenas unos meses, porque es que es tan rápido que ni siquiera ha estado un año en el despacho de ministro de educación, se ha hecho muy popular, de nuevo con fórmulas muy a lo Macron, combinando guiños progresistas con conservadores, eso que en la jerga macroniana se llama el dépassement, la superación de los enfrentamientos, por ejemplo, con esa propuesta para prohibir la abaya musulmana en las aulas francesas, o el restablecimiento del orden, la lucha contra el acoso. Es además, aunque él no ha hecho gala de eso nunca, el primer ministro abiertamente homosexual en Francia. No ha sido algo de lo que haya, como digo, hecho gala, pero tampoco lo ha negado. Hace unos meses, en una entrevista en televisión más personal, hablaba del acoso que había sufrido al respecto, y es el primer ministro más joven en la historia de la República. Ha hecho referencia a eso en la ceremonia del traspaso de poderes hace unos minutos en el Palacio de Matignon.
El más joven presidente de la República de la historia nombra el más joven primer ministro de la historia. Yo no quiero ver
Quiero ver en eso un símbolo, el símbolo de la energía, el símbolo de la juventud. En definitiva, renovación en el cargo y renovación también generacional ahora mismo en la jefatura del gobierno.
Bueno, don Elisabeth Borne, que ha vivido momentos muy difíciles en su poco más de año y medio en el cargo, al frente del gobierno, la aprobación in extremis de la ley migratoria en los últimos tiempos, con contestación interna en el Ejecutivo, o la protesta por el retraso en la edad de jubilación, pero Macron la había mantenido en el cargo. ¿Por qué ahora precisamente el relevo?
Tú lo mencionabas, ¿no? Hay que entender primero las reglas de juego de la política de la Quinta República, en la que, sobre todo en las últimas legislaturas o con los últimos presidentes, El puesto de primer ministro se ha convertido en una especie de fusible, de escudo protector del que los presidentes utilizan y para protegerse a sí mismos políticamente, y cuando están desgastados acaban cambiándolo para buscar un nuevo impulso. Es decir, no es inhabitual que haya este tipo de cambios. Macron ya tuvo dos primeros ministros en su primer quinquenio. Ahora, es verdad que no hemos llegado ni siquiera al Ecuador de esta legislatura, pues ha prescindido de la quemada Elizabeth Borne y ha decidido buscar un nuevo impulso. Siendo más concretos, influye efectivamente el hecho de que estos años, estos ni siquiera 20 meses de mandato de Borne han sido abrasivos, porque Borne, si el puesto de primer ministro ya es incómodo, encima tenía que ejercerlo sin tener mayoría en el Parlamento, y entonces las reformas de las pensiones y de la ley de inmigración, que son las más llamativas, le han supuesto un coste político enorme. La primera se aprobó por decretazo, la segunda cambiando mucho su contenido, apoyándose en la derecha, incluso en la extrema derecha, con un motín interno en el gobierno, es decir, que era una primera ministra que estaba muy quemada. ¿Por qué ahora y no antes? Seguramente porque Macron está buscando un revulsivo, teniendo en cuenta que las elecciones europeas están a la vista, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y con la extrema derecha liderando los sondeos. El matiz, y eso solo lo veremos con el tiempo, es si la decisión de Macron va más allá, si también de alguna forma está nombrando un heredero político. Quedan años hasta 2027, pero ya hay movimientos para suceder a Macron, claro.
Bueno, vamos a ver. Y no sé, Antonio, si con Atal va a cambiar algo en relación con lo que a nosotros en este programa nos importa principalmente, que es Europa, la política francesa respecto a la Unión. Eso no cambiará, ¿no?
No es previsible, en todas cosas, porque la política exterior se lleva desde el Elíseo, lo lleva el propio Macron, y porque Atal es ideológicamente, como decíamos, un producto macronista. Si hay un político que se parece a Macron en la escena política francesa, es Atal. Entonces no hay que esperar ningún volantazo por su parte en ese aspecto.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a escuchar muchas veces este nombre en los próximos meses y casi diría que años. Gabriel Atal, gracias.
Un abrazo.
Francia, país fundamental de la Unión. Macron, el líder europeo más influyente en estos momentos. Así que esta decisión de cambiar a su primer ministro nos repercute al resto de europeos. Y vamos a preguntarle por ello y por otros asuntos sobre este relevo en Francia a Jean-Baptiste Argandegui, que es profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Europeo de Florencia y experto en política europea. Un saludo, profesor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nunca ustedes los franceses habían tenido un primer ministro tan joven, Gabriel Attal, 34 años, joven, pero en su opinión, ¿preparado para lo que le espera?
Bueno, lo rozamos en el 84 con Laurent Fabius, que solo tenía 37 años. Hubo un periodo histórico en el que lo... muy viejos, ¿no? Pero aún así sorprende el nombramiento. Es un momento un poco peculiar porque Macron se enfrenta a una agenda compleja a nivel electoral, a nivel interno. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Sale de un periodo de desgaste muy profundo, lo habéis dicho, ¿no? Después de la reforma de la jubilación, el uso del artículo 49.3 que ha liquidado un poco, pero todo esto en un parlamento muy fragmentado con una oposición que mide tanto a la derecha como a la izquierda y esta famosa ley sobre inmigración que ha pasado factura a Elizabeth Borne, pero también al resto de la propia mayoría macronista que ha aumentado durante la votación. Entonces, vienen curvas, pero ya venían de antes.
Bueno, nos comentaba nuestro corresponsal que Macron todavía no ha designado un delfín, que este es su último quinquenio. ¿Atal es un candidato de futuro? ¿Puede ser un posible próximo presidente de la República Francesa?
Hay muchos pretendientes, en realidad. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Atal también. Bien, obviamente. Algunos apostaban incluso por Elizabeth Borne, pero se ve que su papel de fusible, como decía el comentador, pues se ha acabado probablemente hoy mismo. Hay mucho pretendiente, pero es cierto que Gabriel Attal siempre ha sido uno de los favoritos de Macron ha sido uno de los primeros, ¿no? Por su juventud, por su forma de hablar, por su resolución. Es varias veces como diputado ha sido de los diputados más activos de la Cámara, o sea que es alguien que tiene mucha presencia. Y es cierto que de momento nos ha desgastado de más. Ha jugado al macronismo, ¿no? En su último puesto corto, pero su último puesto como ministro de Educación, con políticas de derecha, de izquierdas, manteniéndose en el centro, cosa que quizás Macron no ha hecho tanto en ese último año, y de alguna forma llega con un capital político bastante, bastante intacto. Ahora queda por ver si se va a mantener, porque claro, la carrera hacia el Liceo todavía es larga y queda mucho tiempo. Mucho tiempo todavía.
Y tiempo va a tener, con 34 años. Bueno, en algunos medios franceses, profesor Agendegui, se habla de la soledad de Macron, incluso dentro de su propio partido, que lo hemos visto ahora en las recientes votaciones sobre la ley de migración y la dimisión de algún ministro. Y esto le ha obligado, digamos, a recurrir a una persona fiel, a alguien que él mismo casi creó políticamente y que apadrinó, a un colaborador estrecho como es Atal, ¿no?
Efectivamente, no se entiende el ascenso de Attal en la política francesa sin el apoyo constante de Macron. Ha sido un ascenso fulgurante. Entró en el Partido Socialista en 2006 con 34 años y es primer ministro. Es lo nunca visto en la política francesa. Hay ciertos elementos de continuidad, debo decir. No deja de ser parisino, proviene de los Altos del Sena, que es el departamento más rico del país. En fin, hay cierta, es el vivero donde se suele pescar la mayor parte del personal político en Francia. También ha pasado por el estudio Instituto de Ciencia Política de París, la escuela americana. Cierta continuidad más allá de la ruptura aparente. Y luego hay un elemento también institucional, organizacional, que es la propia organización del partido de Macron, que es un partido que ha cambiado ya dos veces de nombre, que es una especie de batiburrillo de socialdemócratas con liberales, un poco de todo. Se parece un poquito a lo que fue la UCD en su momento, quizás en España, y obviamente pues son mayorías muy difíciles de manejar, porque cualquier texto con una carga ideológica un poquito más pronunciada, como la ley de inmigración, es capaz de hacer saltar por la disciplina de partido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que el ascenso de Gabriel Attal es cierto, su perfil seguramente es idóneo para el momento que es hoy, pero claro, queda la solución del problema organizacional que viene detrás.
Sí, porque además tienen todavía los franceses que resolver la reforma de las pensiones, la ley de migración, tienen esos Juegos Olímpicos en París, que son un escaparate ante el mundo, y tienen sobre todo, como el resto de europeos, las europeas a la vuelta de la esquina. No sé, profesor Agendegui, si cree que poner a un ministro joven va a traer precisamente el voto de nuevas generaciones en Francia, y también esa condición de homosexual de Attal puede atraer cierto voto, ¿no?
De alguna forma, este cartucho ya se quemó con Elizabeth Borne, que era solo la segunda mujer que accedía al puesto de primer ministro, primera ministra en este caso, después de Di Cresson. En el caso de Attal, obviamente, por la juventud es muy llamativa. Ha habido otros políticos gays, declarados o no declarados, pero creo que ya no es una sorpresa. Ahora sí puede atraer algún tipo de, creo que es la que ya vota Macron. Quizás se puede limitar la sangría de votos. Se ha polarizado mucho el país a raíz de la ley sobre inmigración, con esta promesa de Macron de las elecciones presidenciales de respetar, digamos, el voto izquierdista que le apoyó contra Marine Le Pen y toda esta parte del electorado, que prácticamente es la mitad del país, ¿no? Se ha sentido muy defraudada con la ley de inmigración. Entonces, me parece que va a ser complicado captar más votos, nuevos votantes, a pesar del esfuerzo, ¿no? En renovar un poco la imagen del primer ministro. De hecho, así se notaban en las reacciones esta mañana en la prensa, ¿no? Por una parte, los fieles macronistas alababan la juventud, el cambio de imagen, el nuevo proyecto, el rearme ideológico del partido y de las instituciones, y por otra parte la oposición, izquierda-derecha, pues afeaba un poco esta relación muy propia de la Quinta República, ¿no?, entre un rey todopoderoso y un nuevo válido que a lo mejor pues está aquí para 15 días, ¿no? No se sabe hasta que el presidente lo decida. Para muchos es un cambio muy cosmético. Entonces no sé si lo que nos depara el futuro, sinceramente.
Eso. Veremos qué ocurre. En todo caso, se abre una nueva etapa en Francia con este nuevo primer ministro tan joven, Gabriel Attal. Jean-Baptiste Arguindegui, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, muchas gracias por comentar la noticia del día en Europa Abierta. Gracias. Y lo notamos casi día a día, que el clima ha cambiado, pero es algo más que una percepción, es una realidad científica y demostrable. El Sistema Europeo de Observación de la Tierra, Copérnicus, ha aportado hoy los datos sobre los últimos meses y, de nuevo, son preocupantes. Vamos a fijarnos principalmente en lo que dice sobre la propia Europa. Rosa Basteiro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. 2023 fue el segundo año más cálido en Europa desde que hay registros, con 1,02 grados por encima del promedio de las tres últimas décadas. Se quedó a tan solo 17 décimas del año más cálido, que fue 2020.
With 11 out of 12 months.
Con 11 meses que muestran temperaturas superiores al promedio, asegura Francesca Giuliamo del servicio Copernicus, con un septiembre que fue el mes de septiembre más cálido registrado y que llevó al otoño, al periodo de septiembre a noviembre en Europa, a convertirse en el segundo más cálido. Europa, además, dice, experimentó olas de calor, incendios salvajes y fuertes lluvias que provocaron inundaciones. El invierno europeo también fue el segundo más cálido registrado y el verano el quinto más caluroso, con 0,83 grados. Por encima de lo normal para la época. Si atendemos a estos valores medios de temperaturas, podríamos decir que en Europa el calentamiento ha sido más suave que en otros puntos del planeta, pero la realidad es que al desgajar el mapa nos encontramos con zonas especialmente sensibles en las que la anomalía ronda los 2 grados, sobre todo, como indica Samantha Vargas, en el sur y el este de Europa. Mirando el mapa, segura, nos encontramos zonas más cálidas en partes de España, Francia e incluso del este de Europa, en torno al Mar Negro. A nivel global, 2023 bate todos los récords. Ha sido el año más cálido desde que hay registros, desde 1850, con un calentamiento de 1,48 grados sobre los niveles preindustriales, al borde de ese grado y medio de calentamiento fijado en el Acuerdo de París, un umbral que ya sabemos que queda poco para superar y que solo con una mayor ambición de los planes climáticos a nivel mundial podríamos revertir de cara a finales de siglo. La clave está en acelerar la transición energética en todos los niveles para reducir las emisiones, como recomienda la ciencia, un 43% para 2030. Europa se ha fijado la meta de reducirlas un 55% en esta década.
Hemos hablado hoy de Francia por esa crisis de gobierno, la designación del nuevo primer ministro, y vamos a cerrar el programa también en París con nuestro habitual apunte musical, porque en París se ha inaugurado la calle que lleva el nombre de una de las grandes estrellas de la música moderna, que murió hace ahora 8 años, David Bowie. La Rue David Bowie está en el distrito 13 de la capital francesa, en la orilla izquierda del Sena. Es una calle pequeña dedicada al cantante fallecido en enero de 2016 a los 69 años por un cáncer de hígado. Bowie, que siempre tuvo una relación especial con Francia, con París, allí dio su primer concierto fuera de Inglaterra en 1965, y algunos de sus grandes temas los cantó también en francés, como este Heroes, Ego, que escuchamos para despedir Europa Abierta. Con la música de David Bowie cantando en francés, nos despedimos hasta mañana. Un saludo.